Yo tengo una frase que me digo a mí mismo que lo difícil de los sueños no es que se cumplan, sino saber cuándo ya los estás viviendo, porque uno espera que los sueños sean lo que tú imaginas que sean, pero en realidad nunca van a tener la cara que tú les pones en tu mente. De repente tú lo tienes aquí y nada más falta que te diga, hey, soy tu sueño y tú no, no es que tú no eres, tú no eres, tú no eres. Y ahí estuvo y se te fue. O sea, el chiste no es alcanzarlos, sino saber que ahí están y identificarlos, decir, este es mi sueño, no tiene la cara que yo me imaginaba, pero es él, o es ella, o es la situación. Yo creo que por ahí va el asunto.
En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos.
Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión contaremos la historia de Alex San Román, un hombre que ha hecho realidad sus sueños como productor audiovisual, trabajando en proyectos para marcas y empresas importantes gracias a su creatividad y su talento. Te invito a escuchar su historia, estoy seguro que te servirá de inspiración. Desde pequeños comenzamos a soñar. Nos imaginamos a qué nos dedicaremos cuando seamos grandes. Para algunos estos sueños son más claros y para otros un poco más difusos. Por ejemplo, Alex soñaba con tocar en una banda. Su pasión por la música lo llevó a emocionarse por los videoclips y esto a su vez despertó su curiosidad sobre cómo se hacía. Alex menciona que esto fue el link para entrar al mundo audiovisual.
Fíjate que todo se resume en mi amor por la música. Siempre me ha gustado la música. Al principio no sabía ni cómo, pero siempre me llamó muchísimo la atención la música. Entonces, por la música y los videos musicales, yo decía, wow, qué padre hacer esto de aparte de, porque mi sueño siempre fue tocar, ¿no? Y de ahí se derivó el rollo de, por los videoclips de las bandas que me gustaban, o los artistas que me gustaban, fue el estudiar cómo hacer esos videoclips. Y al final he hecho muy pocos videoclips en mi vida. Entonces, son las cosas raras del trabajo, ¿no? Y de la vida. Pero sí. Digamos que la música fue el link a lo audiovisual.
Las pasiones surgen de intentar cosas nuevas. Nadie nace sabiendo. Alex comenzó desde pequeño a manejar cámaras gracias a que en casa había uno. Y eso lo llevó a enamorarse de los fierros, como él le llama, que lo terminarían convirtiendo en un productor audiovisual. Aunque claro, de los errores se aprende, tal y como nos cuenta Alex con una anécdota que le sucedió con uno de sus hermanos.
Me acuerdo mucho de cuando yo todavía estaba en primaria y mi mamá tenía una, siempre como que hubo una cámara en la casa. Eso está como bien cliché, ¿no? Pero es real. Y mamá siempre fue como de tener una camarita y en ese entonces, pues no todo el mundo tenía una cámara, entonces era como, wow, tener una cámara. Y me acuerdo que ya cuando tenía como, cuando estaba como en quinto, sexto, mi mamá me dejaba grabar las cosas de mis hermanos más chicos. Pero una vez nunca se me olvida y me sigue dando mucha pena que según yo grabé todo un festival de mi hermano, creo que era su pastorela. ¿Y cómo te cae que no grabé nada? Nomás estaba viendo el visor.
Los hobbies se pueden transformar en negocios, pero para eso hay que practicar. Alex comenzó desde la escuela junto a un grupo de amigos organizando festivales y otros eventos escolares donde él se encargaba de la parte del audio.
Pues fue todavía en medio de la carrera, había un grupo de pues, mis compañeros de la carrera, que los directivos y algunos maestros nos decían que nos decían los hijos obedientes, porque siempre estábamos muy pegados de la dirección, siempre. O sea, uno de ellos siempre era muy argüendero, ¿no? Y organizaba festivales y cosas así. Y por lo mismo nos encargaban producir cositas para los mismos festivales o cosas internas. Y a partir de ahí, o sea, y a mí siempre me dejaron, bueno, aparte a mí me gustaba, ¿no? La parte de audio, justamente por esta parte musical, porque yo tocaba y yo grababa cosillas. E inicialmente mi parte, el inicio de mi incursión, digamos, en el mundo audiovisual fue el audio, o sea, yo era productor de audio, o sea, me especialicé en Pro Tools y todo ese tipo de cosas. Ya con el paso del tiempo acabé haciendo video completo.
Muchos recomiendan primero trabajar para alguien y así aprender sobre el negocio. Este fue el caso de Alex, quien laboró junto a uno de sus maestros al principio y después en una productora, pero hubo factores que no le gustaron y terminó independizándose.
De comunicación en La Salle. Ya para terminar la carrera, uno de los maestros, el maestro de cine, que ni tanto era de cine la clase en realidad, pero él estaba produciendo cosas aparte, simultáneos a lo que estaba dando su clase, y me invitó a hacer justamente el audio, o sea, capturar audio, producir. O sea, era uno, o sea, yo hacía lo que tenía que hacer, yo tenía que hacer música, registro, mezcla, postproducción, todo lo que tenía que ver con audio, o sea, una sola persona. Ya después te das cuenta que dices, eso está de locos, pero bueno, pasa, ¿no? Y a partir de ahí, y empecé a hacer otras cosas, igual con estos amigos, después ya cada quien agarró su rollo, y después me metí en una productora, en donde justamente hacía pura producción de audio, muchas cosas de radio, muchísimas cosas de spots de políticos, partidos políticos, Congreso del Estado y todo ese tipo de cosas. Ajá, y a partir de ahí después ya renuncié a ese trabajo porque era una cosa, imagínate, algo se les tenía que pegar con tanta producción de cosas políticas, era un rollo de grilla tremenda y dije, esto no es para mí, y me salí, me independicé. Y de hecho ese fue mi único trabajo como empleado, o sea, y te estoy hablando de 2005, se acabó eso. De ahí acá he estado independiente.
Junto a uno de sus amigos crearon una productora independiente. Sin embargo, él planeaba emigrar junto a su familia, pero en aquel entonces el virus de la influenza H1N1 lo detuvo. Y cuando volverían a hacer lo mismo, cae la pandemia por el COVID-19.
Hubo un inter con uno de mis amigos, éramos cuatro, la abuelita, era Luis, Gabriel, Yamir y yo. Y con Gabriel hicimos un, pues como un intento de, bueno, no fue intento, porque en realidad sí funcionó un tiempo, fueron como dos años y cacho, que estuvimos trabajando juntos, pero éramos como un par de independientes trabajando bajo un mismo nombre. Después, por cosas de la vida, nos separamos. Se suponía, fíjate lo que son las cosas, se suponía que yo tenía planes junto con mi esposa de irme a, bueno, de emigrar, y cayó lo de la influenza N1, H1, algo así.
H1.
Esa cosa. Y lo curioso del asunto es que el año pasado se supone que también teníamos el mismo plan y cayó la pandemia.
La inspiración es fundamental para un creativo. Alex dice que es como una esponja que absorbe cosas de todos lados. Se influenció viendo videos de Marilyn Manson donde se preguntaba cómo lograban esas producciones más allá de la música. Un documental de Radiohead también lo hizo pensar, ya que voló su mente y que hasta la fecha le sirve de inspiración, y aunque dice que no sigue del todo esa línea de producción, le ha servido de inspiración.
Híjole, es que fueron un chorro de cosas. Si yo siempre digo que eres una esponja y todos los días vas agarrando cositas de todos lados. Entonces, pero a ver, para no ser tan ambiguo, algo que me gustara mucho, todavía no entendía en ese momento lo que era y lo que implicaba, pero me gustaban mucho los videos de Marilyn Manson. Más allá de la música y de lo choqueante para su momento, me encantaba la estética. Yo decía, ¿cómo logran eso? ¿Cómo es que yo estoy viendo un video de las Spice Girls, que se ve como se ve, y estoy viendo un video de Marilyn Manson, ¿por qué lucen tan diferentes? En ese momento no lo comprendía, pero después entendí que, pues, los valores de producción, la colorimetría, el diseño de producción, mil cosas hacen lo que tú ves en pantalla. Ese tipo de cosas me llamó mucho la atención, y sobre todo, y esto que te voy a decir también va a decir mucho de mi generación y de mi edad, ¿no? Que no tiene nada de malo. Pero hubo un documental de Radiohead que, neta, eso fue lo que me voló la cabeza, y yo creo que todavía al día de hoy, si tú ves algunas de las cosas que yo al día de hoy sigo editando, mucho está clavado en ese documental, la manera en cómo van haciendo los cortes. No sé si lo llegaste a ver ese documental.
No lo he visto.
El de hacer amigos es fácil, una cosa así, making friends, y sí, algo así se llamaba. Mi memoria es muy mala. Pero ese documental fue así como, no sé, para mí fue una explosión en mi mente tremendísimo, porque había muchos, tenía muchos pasajes muy marcados y muchos tipos de ritmo en la edición, en la forma en la que se fue, cómo se fue grabando. Entonces tenías momentos muy contemplativos y después tenías momentos súper caóticos visualmente con el audio y todo eso, y eso así a mí me voló la mente. Junto con Snatch de Guy Ritchie, también fue algo que me impulsó muchísimo a irme por cierta línea audiovisual, que no necesariamente es la que ahorita tengo. O sea, lo que te decía, o sea, yo siempre me he sentido como una esponja. Entonces agarro cosas de acá, agarro cosas de acá. No sé, ya más cercano me gusta mucho, pues obviamente lo que hace Guillermo del Toro, muchas cosas, o sea, es de todo un poco.
Aprender a administrarse y a vender han sido claves para su desarrollo, sobre todo cuando se considera una persona introvertida. Sin duda, esto se dice sencillo, pero para alguien que no tiene facilidad para relacionarse es todo un reto y aprender a hacerlo un gran logro. Caso contrario, entender cómo funcionan las cámaras y los micrófonos le resultó fácil porque es algo que le apasiona.
Pues aprender, hijo, desde cosas como mi muy mala relación con, no tanto con el dinero, sino con la administración, entender eso, entender que no solamente basta con que seas medianamente bueno en lo que haces, basta que lo sepas vender y basta que la gente te tenga en el mapa. Entonces, ese tipo de cosas que para mí, para mi personalidad, fue y sigue siendo muy complicado porque yo soy una persona introvertida. Entonces, imagínate tener que ponerte en el mapa de decir, hola, aquí estoy, y empezar pláticas cuando yo no puedo tener una plática, esas pláticas así de, oh, está tremendo el clima, ¿verdad? O sea, no se me da entrar en una plática así tan como mantequilla con otra persona. Entonces, de entrada, eso fue como lo más difícil. Los fierros, yo siempre digo, tengo esa palabra, ¿no? Los fierros, las cámaras, entenderlos, no se me dificulta porque me gusta, o sea, soy muy clavado, soy muy geek en ese sentido. Entonces, de hecho, si tú ves mi historial de internet, pues son puras reseñas, puros manuales, todo ese tipo de cosas que implican mi chamba, mi trabajo y lo que ambiciono, lo que quiero comprar son lentes, cámaras, filtros, cosas de lo mismo, siempre.
Cuando encuentras algo que te apasiona, se convierte en tu prioridad, dejando de lado necesidades básicas como la ropa que usas. Alex, por ejemplo, en lugar de comprar ropa nueva, prefiere comprarse un buen lente. Pero los recursos que un creativo utiliza no solo son materiales, también son habilidades que te pueden servir para hacer distintos trabajos, como nos los cuenta a continuación.
Definitivamente, de hecho, mi esposa es quien me compra ropa porque
Estamos dos.
aparte, Facebook no me deja mentir, o sea, yo veo recuerdos de hace 5 años y tengo la misma ropa, tengo las mismas camisas, tengo no los mismos pantalones porque eso sí me los acabo más rápido, pero compro un pantalón una vez cada 2 años, yo creo, yo, pero mi esposa es quien me compra la ropa, por lo mismo. Y hace ratito dijiste algo que es muy cierto, o sea, todo funciona y todo sirve. Y te lo cuento porque, por ejemplo, hubo un tiempo en donde de esas tienes varias etapas en tu proceso laboral y de vida. Y hubo un tiempo que alguien por ahí me dijo, oye, un cliente, tú me podrías grabar no me acuerdo si era la boda o los 15 años de su hija. Y yo estaba súper negado a eso. Y dije, pero era muy buen cliente y no le quería quedar mal. Dije, mira, nunca lo he hecho y no sé cómo pueda quedar, pero si quieres lo intentamos. Pero solamente quiero que tengas en mente eso, o sea, que no tengas grandes expectativas porque yo no me dedico a eso, pero voy a hacer lo mejor que pueda. La historia, en resumen, fue que eso me jaló varios años de mi vida laboral. Y al final acabé con un muy buen mercado en ese sentido y a lo que voy con todo esto es que eso me enseñó a pensar muy rápido en producción. Tanto, o sea, ya tú ya estabas, siempre se dice eso, pero en este sentido sí es mucho más real, porque desde el momento que tú estás grabando, tú ya estás editando todo y estás, y tienes que pensar rápido porque no hay dos tomas, o sea, de eso no hay dos tomas, jamás. No le puedes decir a alguien, oye, cásate otra vez o que te vuelva a dar el anillo, ¿no? Porfa. Entonces, eso fue. Y al día de hoy me sigue sirviendo el estar ahí presente, el medir a las personas, el ver cómo sentir cómo se van dando las cosas. Y eso en un, por ejemplo, cuando tengo que hacer una memoria de un evento, no sé, industrial, no sé, en una planta, en Toyota, veo cómo se están moviendo las cosas y digo, la acción va por acá y te adelantas. Y ya cuando empiezas a sentir y a leer las situaciones, con mucha suerte, tienes el buen ángulo que tú esperabas, pero de repente tú vas para acá y la acción era para allá, pero digo, bueno, son cosas, ¿no? Pero eso fue lo que me dejó esa parte, ¿no? La parte de los eventos sociales.
No hay historias sin obstáculos, pero como dice Alex, el obstáculo más difícil es entender que no puedes controlar todo. Tuvo problemas con sus proyectos por el H1N1 y de nuevo con el COVID, pero entender que son cosas que no puede controlar le ha ayudado bastante. Una gran frase que nos comparte es que las cosas no son como las imaginas, y cito textualmente: lo difícil de los sueños no es saber que se cumplan, sino saber que los estás viviendo.
Yo creo que el obstáculo más difícil es vencer la sensación de que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y esa frustración, manejar esa frustración. Yo creo que eso es lo más complicado de todo. Porque si controlas eso, o sea, si controlas el hecho de que te enteres y que le digas a tu cerebro, sabes que es que tú no puedes estar en control de todo, creo que ya llevas un buen tramo ganado. Porque, por ejemplo, eso que dices del virus anterior y luego este otro, pues cuántas personas se han ido al pues no quiero decir, o sea, la depresión o todo eso, pero, y cada quien lo vive de una manera súper diferente, pero en mi caso no fue tan difícil porque medianamente he estado entendiendo eso. Entonces, creo que eso ha sido el obstáculo más grande. El otro obstáculo es justamente una de mis virtudes que llevada, Guillermo del Toro dice que los defectos son virtudes llevadas al extremo. Entonces, mi misma curiosidad a veces se convierte en mi propio obstáculo en el sentido de que si me interesa algo mucho, y llega a ser casi hasta obsesivo, esto hace que no haga otras cosas que tal vez debe de estar haciendo. Entonces, tratar también de vencer esa parte, ¿no? Y lo he estado trabajando muchísimo y ahí voy. Pero digamos que esos son los dos obstáculos más grandes. Y esos tienen que ver con uno, en función del mundo. Y creo que lo demás, de alguna manera, le puedes dar la vuelta, puedes cambiar el plan, puedes irte por otra ruta y entender que no, de hecho, nunca las cosas van a ser como tú las imaginas. Siempre van a ser. Yo tengo una frase que me digo a mí mismo que lo difícil de los sueños no es que se cumplan, sino saber cuándo ya los estás viviendo. Porque uno espera que los sueños sean lo que tú imaginas que sean, pero en realidad nunca van a tener la cara que tú les pones en tu mente. De repente tú lo tienes aquí y nada más falta que te diga, hey, soy tu sueño y tú no, no es que tú no eres, tú no eres, tú no eres. Y ahí estuvo y se te fue. O sea, el chiste no es alcanzarlos, sino saber que ahí están y identificarlos, decir, este es mi sueño. No tiene la cara que yo me imaginaba, pero es él o es ella o es la situación. Yo creo que por ahí va el asunto.
Todos tenemos en nuestras historias acontecimientos que llevaremos siempre con cariño. Este es el caso que vio Alex, con la realización de un comercial para Huevo San Juan, donde intercambiaron cajas de huevo por maletas nuevas, en una de las principales terminales de autobuses del país. Este proyecto fue un sueño que pudo identificar que lo estaba viviendo.
Fíjate que justamente con estas preguntas que me estás haciendo se está resumiendo todo lo que se está complementando el círculo. Ese proyecto era justamente un sueño que tenía otra cara y que lo supe identificar. yo y mi esposa siempre me dice lo mismo, me dice, es que ¿cómo le haces para todo lo que deseas se te cumple, maldito? ¿Cómo le haces? Le digo, es, pues no sé. Pero yo decía, yo quiero hacer documental, yo quiero hacer documental, yo quiero hacer documental. Entonces, ¿quién te paga honestamente por hacer un documental? Nadie. A menos que lo tengas ya fondeado o después lo vendas. Pero yo quería hacer documental y sigo queriendo hacer documental porque mucho de mi trabajo está medio basado en el documental. Es estar ahí, obtener, cachar. Y resultó que me fui a un curso a Chicago justamente de documental y proyectos, ¿cómo era el título? No sé, pero era producción documental, básicamente. Regreso, no, todavía estaba ya en mi último día allá y reviso mi correo y estaba la propuesta para hacer este video de las maletas. Queremos hacer un video de una campaña. Y tenemos que ir a tal y tal y tal situación en Ciudad de México. Y dije, esto es justamente lo que vine a estudiar a Chicago. y ahí está, ese fue un momento de identificar el sueño. ¿Qué? Me preguntaste, ¿cómo fue que empecé a trabajar con ellos? Eso resultó en 5 años, no, para ese momento eran 3 años atrás. Nos contrataron para cubrir, supuestamente era una memoria de un sábado de fútbol de amputados, que es otra de mis pasiones, aunque yo obviamente no soy amputado, pero me gusta mucho el fútbol de amputados. Y cuando íbamos de camino, esto era en San Juan de los Lagos, cuando íbamos de camino yo vi a lo lejos una planta muy grande, o sea, un parque industrial muy grande, y yo decía, oh, yo quisiera trabajar con esa empresa. No sabiendo que después de tiempo me di cuenta que el lugar a donde iba era esa empresa la que me estaba contratando y yo todavía no me daba cuenta. Y resulta que era Huevo San Juan. Bueno, el grupo Proan, que de ahí parte Huevo San Juan, ¿no? Entonces digamos que se cierra el ciclo de lo que hemos estado hablando, es... tú quieres algo y después se te aparece, pero en otra forma. Y después de muchos, con ellos seguimos trabajando. O sea, son algunos de nuestros clientes como más, digamos que de casa. Okay. Todo el grupo Proan con sus empresas y todo lo que hacen. Y nos contrataron, hicimos el video de las maletas y justamente tiene mucho que ver con lo que planteábamos hace rato de estar ahí presente, cachar, estar con el nerviecito de era tener que estar obteniendo imágenes y no sé si vayas a compartir el video o
vamos a dejar el enlace.
Perfecto. Hay una toma en donde se ve una persona, esto se grabó en la Tapo, que también esa es otra historia. Originalmente iba a ser en otra central, pero la gente administrativa de ahí se puso un poco complicada ya estando ahí. Pero bueno, tuvimos que cambiar el plan así rapidísimo ese mismo día y empezar a grabar todo, mover toda la logística que estaba planeada para un lugar, moverla a otro lugar que acabó siendo la Tapo, que yo le tengo mucho cariño a la Tapo. Ya he ido 3 veces justamente por proyectos audiovisuales. Y hay una toma en donde se ve una persona con indumentaria huichol y esa toma... Muchas de las tomas de ese proyecto al día de hoy siguen habiendo personas que creen que no es real, que fue montado. Y yo sé que no, o sea, nada fue montado. O sea, esa persona venía en el pasillo y hasta parece que tenía un spot que lo estaba siguiendo todo el tiempo a lo largo de su caminar. Y haz de cuenta que llegó a la cámara y él se llama Don Julio y su historia es muy, muy loca, o sea... Fíjate, él iba ni siquiera a la Ciudad de México, él iba a Puebla a que recibiera un tratamiento porque él ya prácticamente era ciego en ese momento y él viene de la sierra de Jalisco, venía con su hija que nunca había salido de su comunidad y se va a meter a la Ciudad de México, no habla español, él no ve. Y vete a saber cómo es que llegaron acá. imagínate todo lo que han pasado, ¿no?
Sí, claro.
Y así como esa historia, muchísimas historias, todas las personas que tú, que quien vea ese video, vea en esos 5 minutos, en ese resumen de 5 minutos, son historias que yo me voy a llevar toda la vida, de gente que venía de trabajar 15, 20 días seguidos en obra e iba a su lugar. Había una señora, el marido de repente agarró sus cosas, se las aventó en la calle y con todo dijo, si ya no te quiero, no los quiero, váyanse. Y esa maleta, para ella fue como, wow, era como volver a tener un poquito de felicidad, de esperanza en su vida, y no sabes cómo lloró esa señora. Y así, historias, y yo estoy muy agradecido en ese proyecto en especial. Es uno de los 3 proyectos que más me ha gustado hacer en toda mi vida, junto con toda la cobertura que he hecho de fútbol de amputados. Incluso me tocó grabar la Copa América y el Mundial de Fútbol de Amputados, y estuvo increíble. Bueno. Y justamente eso, identificar los sueños que ahí están, pero no te van a llegar en forma de tú vas a estar en Cannes y tú vas a ganar un, no sé, un león, no sé, ese tipo de cosas, el oso o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Sino decir, ok, este es un sueño, ahí está, agárralo, identifícalo. Así fue más o menos a grandes rasgos eso.
Gracias a su ubicación geográfica en el Bajío de México, donde hay un importante clúster automotriz, surgió la idea de realizar un podcast basado en esta industria, inspirado por el entonces director de la planta de Pirelli, cuando lo invitaron a cubrir un evento importante. No fue fácil iniciar, pero ahora ha logrado inspirar y ayudar incluso a otros negocios de diferentes giros por el buen contenido que genera.
Sí, fíjate que fue muy loco que... Justamente por el rollo de estar trabajando y todo esto, y por la ubicación geográfica en donde estamos, nos contrató Pirelli para hacer la memoria del evento de las 20 millones de llantas. Y ahí todavía estaba de presidente Tom Grábalos. Entonces, obviamente tenía que grabar todo lo que sucedía en ese evento, hacer la memoria, y me cautivó la manera en cómo hablaba. Era una persona que, bueno, al menos a mí, lo escuchabas hablar y parecía que te estaba leyendo un libro. Y yo dije, yo tengo que hacer una entrevista con ese señor. Yo no sé entrevistar, pero yo quiero sentarme a hablar con ese señor. Al final, y creo que esa historia está en el tercer episodio de ese podcast, al final ya no pude, porque justamente ese era casi que su último mes como en planta. Aquí en México, al final se fue a, creo que es en San Diego. Ojalá se me dé poder platicar con él. Pero ese fue, digamos, que el inicio de hacer este rollo del podcast con gente de la industria automotriz. Y así empecé a gestionarlo. Me tardé casi como un año porque... Tú lo has de saber, es bien complicado sincronizar cosas, agendas. De entrada, todo mundo me batió. Todo mundo me batió. Pero así, todo mundo. Incluso 3 personas de Pirelli me batearon durísimo. Y ya cuando yo dije, ay, ya, o sea, ya lo voy a tirar. No se puede, o sea, neta, no se puede. Resulta que tengo un buen amigo en Pirelli y resulta que es directivo, y la verdad es que no lo había descartado porque no quería usar esa carta así como tan facilona, así como decir, ay, tengo un amigo y me voy directo. Pero dije, ¿qué más da? O sea, lo voy a hacer. O sea, yo ya lo tenía como, yo lo había aventado literal en saco roto. Le dije, ¿qué onda, Alessandro? ¿Hacemos tengo esta idea tal y tal y tal? Me dice, sí, claro. Y la verdad esperaba que también me dijera que no. De hecho, de alguna manera quería que me dijera que no, como para decir, ok, ya me lo quito de la mente esta idea y ya, a la otra cosa. Me dice que sí, y el nervio, ¿no? Lo bueno fue, ese episodio de hecho es el más visto, no sé por qué, y es el peor en el que me he sentido como entrevistador, porque no es algo que se me dé, o sea, no fue algo que yo haya practicado en la carrera ni en mi vida laboral, pero no sé, lo que a mí me gusta de eso es que no se trata de mí, yo no tengo que hablar, ellos son los que tienen que hablar, es como en este caso tú no eres quien está hablando, sino soy yo. Y son las historias, en realidad es lo que me interesa, o sea, más allá de que sean personas de la industria automotriz, pues son gente que tiene como bien dices, tiene muchísimo valor, tienen ideas 100% aplicables a otras cosas, porque al final de cuentas es gerencia, es manejar cosas, es decir, este es el plan, se maneja de esta manera, vamos para allá, lo enfocamos para acá, y eso es 100% aplicable a mil cosas. Incluso hay gente que me ha dicho, oye, yo me dedico a esto. Una persona de Zacatecas me dice, yo tengo un restaurante, pero me gusta mucho ver tu podcast porque lo aplico a lo mío y aplica. Gente de otras áreas me dice lo mismo, me dice, yo me dedico a esto, pero lo que me dijo tal invitado me gusta y me aplica a lo que yo hago. Y en ese sentido me da mucha satisfacción ese podcast que desgraciadamente y otra vez por temas de COVID, lo tuve que parar un poquito porque al principio pues todo era puertas cerradas. Después ya no son puertas tan cerradas, pero es complicado agendas que las empresas te den permiso a ir a grabar a sus instalaciones. Y en segunda, pues siempre está el riesgo de salir y de repente traerte el bicho de quién sabe dónde y contagiar tú a mil personas más, ¿no? Entonces, pude, y mucha gente me lo ha dicho, mucha gente, incluso gente que dice, es que yo quiero participar, le digo, te lo agradezco mucho, pero me dice, ah, es que hagamos un Zoom, le digo, es que sí está bien, me gusta, me encantaría, pero ¿cómo te puedo exigir a ti, invitado, que te pongas un micrófono? O sea, si no es parte de tu día a día, no te lo puedo exigir. Y sería muy injusto para mí decir, es que ¿por qué no sabes usar un micrófono? ¿Por qué no te sabes poner una cámara enfrente? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y digo, para evitar ese tipo de cosas y además visualmente no va a quedar como yo quisiera, prefiero parar un rato. Y ahorita estamos en una etapa de stand-by. Hace un par de días o 3 días publiqué el último con el que nos quedamos, pues ahí ya grabado. Se publicó, pero por el momento va a estar parado un tiempito hasta que las cosas mejoren o que llegue la vacuna o ya puede reactivar esto.
Y llegamos al momento de los consejos, recomendaciones y lecciones que nos brinda el invitado. Tomen nota. ¿Qué viene para el futuro? Bueno, ¿qué tienes en mente para el futuro de tu productora? Actualmente, no sé, ¿tienes un equipo ya con el que trabajas o eres tú solo? Cuéntame un poquito de eso también.
Hace un tiempo ha cambiado los esquemas y las maneras de trabajarlo. Hace un tiempo sí tenía como un equipo muy grande, pero por mil cosas tuvimos que cambiar, mover el esquema y quedarnos con un mínimo indispensable. Entonces, ahorita ya, o sea, porque mucha gente se movió y está bien, está increíble. Incluso yo también, yo ya no estoy tan. Bueno, mi trabajo no implica estar físicamente en un solo lugar, entonces eso está bien. Y yo he estado moviéndome muchísimo a producciones en Ciudad de México y me han estado contratando como director de fotografía o operador de cámara. Entonces he estado incursionando en cosas que también quería hacer, que es la producción no sé, comercial o en producciones un poquito más grandes. Y hace poquito me contrataron para hacer fotografía para dominos, para materiales de dominos. Y creo que ayer vi algunas de mis tomas en un spot en televisión abierta. Yo dije, porque tú sabes cuáles son tus tomas. Dije, esa toma yo la hice y no sabía que estaba ahí. Y ese es algo de lo que estaba haciendo ahorita. Dijo, pues no sé, muchas cosas. Hace poquito también, ayer estaba platicando con mi familia y durante la pandemia, entre mayo y noviembre, por ahí empezamos un canal familiar y luego paramos por las fiestas y todo eso. Después ya se nos olvidó un poco, no porque no nos interesara, y bueno, cosas. Y ayer justamente estábamos platicando, ¿qué onda? ¿Lo vamos a retomar o no? Y no, pues que sí, hay que hacer esto. Bueno, vamos a hacer una planeación de producción. Y y pues retomando cosas, ¿no? Y también está el plan que se quedó en el tintero con todo esto del COVID, ¿no? De movernos. Y creo que está avanzando. Entonces, eso también va a implicar una nueva replaneación de cosas. Porque, pues, es vida nueva, básicamente.
Alex, ¿qué le puedes aconsejar a alguien que quiera incursionar en el mismo ámbito que tú, que quiera ser un productor audiovisual, que quiera trabajar con empresas, con marcas? ¿Qué les puedes aconsejar tú?
Aconsejarles es no confíen tanto en los fierros, sino que confíen tanto, mucho más en sí mismos. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, las cámaras, los lentes, los micrófonos y todo eso funcionan en función de la persona que los está operando. Como dice un amigo que está justamente en producción de cine, siempre me dice lo mismo, es que no es el indio, no es la flecha, es el indio. Y sí, o sea, porque pues él está en producciones muy grandes, ¿no? Por ejemplo, él estuvo en Roma. De hecho, en los créditos principales, en los iniciales, ahí está este cuate, ¿no? Y siempre me dice lo mismo, es que no es la flecha, es el indio. Y es eso, o sea, olvídate de que si tienes incluso una T2, sí, que creo que ahorita ya ni se venden en el mercado de usados. Pero con esa cámara puedes hacer cosas muy, muy bonitas, o sea, es en serio, es confiar más en lo que uno hace, y creo que es un consejo que estoy dando y que yo también lo tengo que tomar para mí mismo, ¿no? Porque hay veces que decimos, no, es que yo haría una mejor producción si tuviera esto, yo haría un mejor audio si tuviera lo otro, pero es tan sencillo como que estoy grabando con un lavalier, que es bueno, pero no, este audio no va a quedar bien porque por el lavalier, sino porque encontré un lugar en donde la acústica sea buena y el micrófono va a mejorar la acústica. Entonces, ese tipo de cosas, comprender eso que sí puedes controlar, decir, ¿cómo voy a hacer con estos elementos, pocos o muchos, algo muy bien hecho? Es eso, que entendamos esa parte, más allá de tengo que gastar 50 mil pesos en este lente, es cómo voy a hacer que el lente que tengo, que es un lente kit, cómo lo voy a hacer que luzca increíble. Entender eso, con eso, tú ya estás del otro lado.
Para ti, ¿cuál es la habilidad más importante que cualquier ser humano debería de tener?
Paciencia y tolerancia, yo creo. Consigo mismo. Creo que por ahí va todo. Y tal vez estoy hablando desde lo que yo conozco, que es yo mismo, que es una de las partes que he tenido que trabajar más, justamente porque es eso, porque tú siempre quieres tener el control sobre las cosas y lo que sucede a tu alrededor, y al final he caído en que ni lo puedes controlar todo, tienes que ser paciente, sí empujar lo más que tú puedas, pero tú no vas a hacer girar el mundo, o sea, tú no vas a cambiar ni la mentalidad de todas las personas, ni los eventos que sucedan en el mundo. Entonces, entender cuáles son tus límites, llegar hasta ahí y decir, yo ya hice todo lo que pueda, y si no se puede por esa ruta, bueno, pues dale por otro lado.
¿Alguna recomendación que nos puedas hacer, ya sea de algún documental, serie, película, algo que te haya inspirado a ti o que tú creas que le puede inspirar a alguien más?
Híjole, mil cosas. Hay un libro del Elemento, está increíble. Ay, ¿cómo se llama el autor? No me acuerdo del autor. Pero está padrísimo porque habla mucho sobre educación. Habla sobre educación, sobre cómo las personas no tenemos una sola faceta. Sobre cómo las personas que creen que son, o que el mundo creía que son un pues un caso perdido, en realidad no estaban haciendo o el medio no les estaba dando lo que ellas necesitaban para realmente explotar, ¿no? Entonces creo que eso es muy liberador. Y en ese libro, a pesar de que habla mucho sobre educación, también hay mucha como exploración de nuestras mentes y todo, de como incluso hasta como del espíritu humano. Ese libro me gusta mucho. Algún documental, pues creo que cualquier documental. ¿Por qué? Porque el documental te hace observar y te hace como ponerte en otros pies y en otras realidades. Entonces creo que cualquier documental es un buen ejercicio de observación.
¿A quién admiras?
Ay, híjole, es que hay tantas personas. Admiro, a ver, deja escuchar, a ver, así como esos juegos de todo el dinero que puedes agarrar así de rápido. Admiro a Austin Kleon, que es el quien escribió el de Roba como un artista. Es un libro que está increíble. Admiro a no sé, Guillermo del Toro, yo creo, lo admiro muchísimo. Admiro a, no sé, híjole, es que hay tantísimas cosas, hay tantísimo que ver, tantísimo que escuchar, y todo el mundo está, el mundo está lleno de cosas muy buenas. El asunto es que a veces nos quedamos con las cosas malas, no sé. Creo que lo que tendríamos que hacer es dejar de ver tantas redes y tantas noticias y filtrar más.
Si quieres, ya por último, compártenos redes sociales, proyectos, contacto, algo que quieras para el cierre, donde te pueden encontrar.
Sí, el canal de YouTube, que de It's Mint, en donde casi no he subido nada, en donde subo más cosas y desgraciadamente no puedo subir todo lo que hago, porque mucho de lo que hago es privado, pero también estamos en Vimeo como It's Mint, itsmint.tv, y yo estoy como casi en todos lados como Alex San Román o Alex.sanromán en Instagram, en Facebook. La verdad es que ni lo uso. En realidad no uso mucho la red. La que más uso es LinkedIn, pero también lo tengo ligeramente limitado porque tengo una tendencia a hacerme adicto a las redes. Entonces por eso casi no las uso.
Gracias por escuchar la historia de Alex San Román. En la descripción del episodio podrás encontrar sus redes y el video de su comercial en Huevo San Juan. Nos escuchamos en nuestra próxima historia.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.